Digno, digno eres, Señor. Sabemos que eres digno. Demos un aplauso, Señor. Demos nuestra adoración al Señor. Gracias, Padre. Tú eres amoroso, misericordioso, piadoso Dios. Eres Abba, eres nuestro papá. Y venimos, tus hijos, venimos de ti. Algunos estamos enfermos, otros tenemos familias, amigos que están enfermos en el hospital. Te pido, Padre, que sanes a tu pueblo. Sana a tu pueblo, Señor. No solo físicamente, pero también espiritualmente. Y Señor, que cada uno de nosotros también podamos ayudar en esa sanidad con palabras de gracia, de misericordia, amables entre unos a otros. Para aquellos que necesitan ayuda financiera, los que necesitan alimentos, un carro, una movilidad, una casa, pedimos tu ayuda para ellos, Señor, por nuestra nación. Padre, levantamos esta nación hacia ti y aquellos que están escuchándonos, siguiendo con nosotros, por favor, oren por su país, cada uno. Estamos en momentos muy tumultuosos y oramos por los líderes mundiales y que estén el más concernientes acerca de aquellos que están sirviendo en lugar de sí mismos. Oramos, Señor, por todos aquellos que están alejados de ti, que vuelvan a tu Torah, a Israel, que sea la luz de las naciones como se supone que deben de ser. Y te damos gracias, Señor, por este gran Shabbat. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Y vamos a orar ahora por los niños. Y los vamos a mandar a sus clases. Vamos a hacer algo diferente el día después del servicio. Así, cuando estamos en Sifan, teníamos un salón especial para los visitantes. Así que los que están aquí de visita por primera vez o los que han venido a 6 o menos de 6 meses, y por favor, oremos ahora por los niños, mientras que están bajo la protección de Dios, bajo de este talit. Avinu, Makeno, Padre y Rey, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por los maestros. Mientras ellos hablan de tu palabra y la porción de Torah, que estas palabras salgan con unción, con amor, y que todos corazones estén preparados con mucho amor, un buen fruto, y que den un buen fruto en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Vamos a hacer algo diferente también. Vamos a tener solamente un servicio, así que no estoy restringido por el tiempo, y eso es fabuloso. En la primera diapositiva que vamos a ver, nuestra porción de Torah es Jukat, que es estatuto o ordenanza. Y vamos a hablar acerca de la vaquilla roja, y también vamos a tener la historia de la roca que está trayendo, produciendo agua. El templo no debería estar contaminado, todos saben. Entonces, las personas tenían que ser limpiadas con las cenizas de la vaquilla roja antes de entrar. No hay nada malo en enterrar a una persona, pero después de eso uno necesitaba tener las cenizas de esta vaquilla roja para limpiarte, para entrar al templo, porque el templo era todo cerca de vida. Entonces, en número 19, 1, 2, el Señor habló a Moisés y a Aarón y dice, este es la Jucat, o estatuto, la ley del Señor que ha ordenado. Dile a los israelitas que te traigan una novilla alzada sin defecto, que no tenga manchas, y sobre la cual nunca se haya puesto un yugo. Entonces, una de las cosas interesantes que les quiero decir ahora es que uno de los problemas que se ve es que cuando se está hablando de las cenizas de esta vaquilla roja, uno tiene que ser limpiado antes de entrar al templo. Pero, o sea, solo una persona que estaba limpia podría aplicar eso. El problema que hay hoy día es de que no hay un ser humano en toda la tierra que no sea inmundo. Así que inclusive si se encuentra la vaquilla roja perfecta, no van a poder usarla porque no hay nadie que esté limpio, que no es inmundo, para aplicarla para hacer a otra persona limpia. Entonces lo que se dice es, hablé con unas personas en el Instituto del Templo en Jerusalén. ¿Cómo van a hacer esto? Entonces, pues si todo está contaminado. Entonces, todos hemos ido a un funeral, nos hemos acercado, hemos estado cerca de alguien que ha ido a un funeral. Y cuando un bebé recién ha nacido, su mamá está inmunda, no está limpia, así que también está. El bebé también no está limpio. Entonces, dicen que los mandamientos tienen diferentes niveles, así como hay diferentes tipos de muerte, ¿no? De asesinatos. Primer grado, segundo grado, tercer grado. Entonces, se puede traer un mandamiento pequeño para cumplir uno mayor. Entonces, van a agarrar una persona que está inmunda para que limpie la otra y no se entiende. No está muy claro, así que habrá que preguntarle al Señor cuando llegue el momento. Entonces, se está hablando del azar. Y esta novilla roja dice que no pueden hacer, ninguno puede hacer este trabajo. Solo el azar podría hacer. Y dice, dáselo al Eleazar, sacerdote, y él, ¿qué hará? La sacará fuera del campo. Y en Jerusalén, en esa época, no podían sacrificar a la novilla roja dentro del templo. Tenía que sacarla de fuera del templo, fuera del campamento. Esta novilla roja que iba a limpiar a las personas de la muerte, tenían que sacarla. Y había un puente especial que salía del templo hasta el Monte de los Olivos. Y otra cosa que les quiero decir es que cuando... ¿Dónde está? Ustedes, o sea, se sacarán fuera del campamento y la sacarán degollada en su presencia. Dice, ¿la presencia de quién? De Dios, que está en el lugar santísimo. Entonces, el Señor, la presencia del Señor, tenía que tener la posibilidad de mirar directamente a la vaquilla roja. Entonces, en hebreo, no hay una palabra para cara, rostro. O sea que esta palabra panaim significa caras, varias caras múltiples. O sea, dice, tiene que estar frente a, este sacrificio tenía que estar frente a su cara, a su rostro. Pero la palabra solamente está en plural porque Dios sabe, está tratando de decir, sabe que todos tenemos más de un rostro porque mostramos un rostro a unas personas y otro tipo de rostro a otras personas. Bueno, entonces dice, Eleazar sacará fuera del campo, entonces el sacerdote Eleazar tomará con su dedo de la sangre, y rociará un poco de sangre hacia el frente de la tienda de reunión 7 veces. Entonces, tomará con su dedo la sangre del novillo. Entonces están mirando hacia el monte del templo, el templo del monte, y entonces agarra y la sangre y empieza a rociarla, a salpicarla con dirección hacia allá. Entonces el padre está mirando a la vaquilla roja siendo degollada, ve el que está echando, el sacerdote echando la sangre 7 veces. Esto es un ejemplo, aquí una foto de más o menos cómo iba a ser. Como se ven, hay 3 caminos con arcos. Es porque debajo había un cementerio. Entonces se consideraba que subir 3 niveles y estaban suficientemente lejos para no estar contaminados. Y también ese era el puente por donde Yeshua y caminaban para ir al templo. Miremos en Levíticos 1, verso 3. Si su ofrenda, es acerca de las ofrendas, no necesariamente de la novilla, de la vaquilla roja. Si su ofrenda es un holocausto, ofrendida encendida, del ganado ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la reunión para que sea aceptado del Señor. Y esto era un sacrificio voluntario. Y acá dice, será aceptado delante del Señor. Y esta palabra delante es la misma palabra que se usa arriba, Panaim. O sea que todo se tiene que hacer enfrente a la cara del Señor. Entonces el Señor está en el lugar santísimo, está mirando. El novillo está con el rostro hacia el templo. La puerta está abierta. Entonces, todos los sacrificios han debido ser hechos delante del rostro del Señor, de la cara del Señor. Levíticos 3:7, si va a presentar un cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante del Señor. Y adivinen esa palabra delante, Panaim, otra vez. Entonces, esas traducciones no están correctas. No está, porque aquí está diciendo que es delante, pero en realidad está diciendo enfrente de su rostro. Miremos en Levítico 6:25. Di a Aarón y a sus hijos, esta es la ley de la ofrenda del pecado. Y estos son pecados por ignorancia, no a propósito. Delante del Señor, en el mismo lugar donde el holocausto es ofrecido, es cosa santísima. Y en este lugar, igual, cuando se dice el pecado, la ofrenda por el pecado será ofrecida delante, nuevamente, acá es la palabra Panaim, o sea, frente al rostro del Señor. O sea, si tú vas a una corte, ¿qué te dice? Tienes que mirar al juez. El juez nunca se va a sentar detrás de ti, o tú te vas a entrar detrás. Entonces, cuando vamos a estar delante de Dios en nuestro último día, los libros están abiertos, Él está en su trono, el juicio está hecho, si Dios está aquí, si está mirando y todo está listo para ir, ¿vas a estar detrás de Él o vas a estar al frente de Él? Una de las cosas que yo tengo en mis notas es, Salmos 11:4 dice, el Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos, sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él está mirando, quiere saber qué está sucediendo. Miremos en Números 19:6-8. Le voy a mostrar esta diapositiva. Yo creo, aquí está por lo que yo creo que el Mesías murió en el Monte de los Olivos frente al rostro del Señor. Porque los otros dos lugares que a uno le dicen cuando va a Israel, nos dicen que fue ahí, las dos posibilidades, esos están detrás del templo. Entonces, esto ha sido planeado por el Señor por más de 4.000 años. Inclusive el Señor hizo que el rey David escriba las canciones que iban a ser cantadas cuando su hijo iba a morir, el hijo del Señor, de Dios. Por eso que se está haciendo las cenizas de la vaquilla roja frente a su rostro. Básicamente quiere decirles, él murió en el Monte de los Olivos. Número 19, 6, 8. El sacerdote tomará, miren aquí, madera de cedro, hisopo y escarlat, y los echará en medio del fuego en que arde la novilla. Entonces el sacerdote lavará sus ropas, ya bañará su cuerpo en agua y después entrará en el campamento. Pero el sacerdote quedará inmundo hasta el atardecer. Esto es raro. Esto es, tienes que hacer las acciones. Es bien raro. Las acciones que limpian los sucios hace que el que limpia se ensucia. La limpieza debe hacerse ante la cara de Dios en cuanto a las ofrendas por el pecado. Y el que dice a sí mismo, en el que haya quemado, lavará su ropa con agua y bañará su cuerpo con agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Entonces, limpieza siempre se tiene que hacer frente al rostro del Señor. En Levíticos 4, 12, 14, habla acerca del novillo. Todo el novillo será llevado a un lugar limpio fuera del campamento. Me imagino cuánta gente va a tener que cargar a este novillo. No sé de qué tamaño sería. Pero aún así, si es de un año, tienen que cargarlo. Debe ser algo muy pesado. Y dice, donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña. Donde se echan las cenizas, lo quemará. Y dice, si toda la congregación de Israel es la que comete el error. Y el asunto pasa a ser recibido de la asamblea. ¿Cómo es que tanta gente va a cometer el mismo pecado? Y si, o sea que si ni siquiera se enteran, se sabe que en América muchas personas han hecho cosas muy malas y son desapercibidos. Y hacen cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpables. Cuando se llega a saber el pecado que ellos han cometido, entonces la asamblea ofrecerá un novillo del ganado como ofrenda por el pecado y lo traerán delante de la tienda de reunión. Lo que les quiero decir es que la novilla tiene que sacarla del el novillo. Y esto es igual en donde las cenizas de la vaquilla roja está. Y luego dice, el sacerdote ungirá, traerá sangre del novillo a la tienda de reunión. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y otra vez rociará, ¿cuántas veces? 7 veces, delante del Señor frente al velo. Pondrá sangre sobre los cuernos del altar que está delante del Señor en la tienda de reunión y derramará toda la sangre pie del altar del holocausto y que está a la puerta de la tienda de la reunión. Y quitará toda la grasa y lo quemará sobre el altar. Hará con el novillo lo mismo que hizo con el novillo de la ofrenda del pecado. O sea, eso sucede 2 veces. Sacará el novillo fuera del campamento y quemará, y como quemó el primer novillo, es la ofrenda del pecado por el pecado de la asamblea. En Levíticos dice 26, 30, nuevamente aquí. También este macho cabrío tiene que ser sacado.
Okay.
Okay. Y continúa diciendo aquí que esto va a ser hasta Yom Kippur, para limpiar todo. Pero esto nos hace pensar en el libro de Hebreos 13, 12 y 13, donde dice, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció. ¿Dónde? Fuera de la puerta. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento llevando su oprobio. Esto es porque otra vez, y les muestro que Yoshia murió en el monte de los olivos ante la presencia del rostro de su padre, no detrás, y es donde debemos de ir. Miremos en Mateo 27:46. Habla de las 3 de la tarde, la novena hora. Yeshua exclamó con voz: Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Miren lo que sucede en Mateo 27, 50, 51. Entonces, recuerden, la sangre tiene que estar ante el velo del templo, el velo del templo. Entonces Jesús, clamando otra vez en gran voz, expiró. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos. Y luego el centurión que estaba con el costillo de Jesús cuando vieron el terreno y las cosas que sucedían. ¿Qué sucedía? Es el velo que se rasgó de arriba hacia abajo. Entonces, esto muestra que para que el centurión podría verlo, cada Pascua dejan las puertas abiertas. ¿Y cómo es que el centurión pudo ver a la tienda, a la cortina, si él estaba en la parte de atrás? Tiene que haber estado al frente en el monte de Olivos. O sea que él murió en el monte de los Olivos, no en el lugar que la esposa de Constantino dice, la mamá de Constantino. Constantino. Como la vaca roja era quemada hasta las cenizas en este sitio, en el Monte de los Olivos, este lugar fue entonces el punto de origen de los principales ritos de purificación de los israelitas. Y por lo tanto, Yeshua, el Mesías, el sacrificio supremo, presentando por la novilla roja, tuvo que morir justo frente al lugar santísimo. La sangre de la novilla roja fue rociada fuera del campamento hacia el santuario. Por eso murió él frente a la cortina, mirando hacia el oeste en dirección de la presencia de su padre. El culpable debe enfrentar al juez. Okay. Miremos en Ezequiel. Se ha leído la escritura de Nehemías 3, 31, 32, donde se habla de la puerta de inspección. Ahora estamos hablando de Ezequiel 43, 21. Luego tomarás el novillo para la ofrenda de pecado y será quemado en el lugar señalado del templo en el santuario. Y aquí está hablando otra vez de Mifkat. Mifkat, que es un lugar designado, específico, un censo, un lugar identificado. Viene de la palabra pakad, que significa número. Y si vamos a Éxodo 38, 25, 26, dice, la plata de los que fueron contados, el número contado aquí es pakad. Mifkad tiene esa parte de la palabra pakad. Los contaban era una beca por cada cabeza o medio ciclo, según el ciclo de santuario, para cada uno de los que fueron contados de 20 años arriba. Medio ciclo. Éxodo 24, 5 al 8. Dice, habla de eso de los. El Pentecostés original en el monte de Sinaí, y envió jóvenes a Israel que ofrecieron holocausto y sacrificaron novillos como ofrenda de paz. Moisés tomó la mitad de la sangre, las puso en las vasijas, la mitad de la sangre la roció en el altar, tomó el libro del pacto y lo leyó. Y aquí es cuando el pueblo dijo: todo lo que el Señor ha dicho, Haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, wow, dice, en Hebreos 9, 18, 19, regresemos ahí. Y aquí está hablando acerca de este verso en Éxodo. Y dice, cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, miren aquí, con agua, lana, escarlata y sopa, y roció el libro mismo a todo el pueblo. Y dijo, lo mismo que leemos en Éxodo 24, 5 al 8. Aquí se está usando lo que se usó para limpiar al pueblo, al templo. Aquí se está haciendo lo mismo para entrar en el pacto. Lo que es interesante es que la madera de cedro, el cedro es conocida por resistencia a la descomposición y representa al Mesías, cuyo cuerpo no se pudriría, y también el árbol cruz fue el cual fue crucificado, el árbol. Luego, la lana escarlata en Isaías 1:18 dice, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, porque aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Aquí se está hablando de la muerte de una oveja, un cordero que ha muerto. La lana teñida de rojo habla del sacrificio de la sangre del cordero. El agua viva, la corriente de agua que lleva simbólicamente nuestros pecados y nuestra inmundicia. Por eso se dice otra vez que es agua viva, o sea, agua que corre, no es estancada. Tiene que ser agua que corre. Fascinante es que en Juan 19:34, uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, le salió sangre y agua viva. Regresemos a la porción de nuestra Torah. Números 19, 9 al 12. Entonces el hombre que esté limpio juntará la ceniza de las novillas y luego la depositará fuera del campamento en un lugar limpio, y la congregación de israelitas las guardará para el agua de pura impureza. Para la impureza es agua para purificar el pecado. Y será inmundo hasta el atardecer. Y aquel que toca al cadáver de una persona quedará inmundo. ¿Por cuántos días? Por 7 días. Esto es muy importante. Es un mitzvah. Es algo bueno de enterrar a una persona. Si no, nos vamos a enfermar. Pero hay consecuencias. Que no se podía. Cuando uno hace esto, no puede entrar al templo por 7 días. Pero miren aquí. Y aquel se purificará a sí mismo en su inmundicia con el agua al tercer día. Y luego el séptimo día. Y entonces quedará limpio. Pero si no se purifica de sí mismo al tercer día, o sea, con el agua viva y las cenizas de la ternera roja, al séptimo día, ¿qué va a pasar? No va a quedar limpio. Si no lo hiciste en el tercer día, es agua viva y las cenizas, no estás limpio en el séptimo día. Pero Yeshua quedó inmundo cuando tocó un cadáver, porque Él tomó nuestras muertes, nuestras enfermedades, tomó todo. Entonces, ¿por cuánto tiempo lo estuvo inmundo? 7 días. En el tercer día tenía que tener las cenizas y la sangre rociada. Entonces, patrones, 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 modelos, modelos. Algo les mostré yo unas semanas atrás. Shiva, cuando alguien muere en Israel, hacen Shiva, que son 7 días de duelo. Y el otro día me golpeó algo duro, que 7 días el Señor está esperando 7.000 años esperando por Shiva, haciendo Shiva por la muerte del ser humano. Pero también está esperando el séptimo día para empezar a la limpieza del mundo. Al tercer día vino la Torah a Moisés, el agua limpia. Si no nos limpiamos con esa Torah el tercer día, no vamos a ser limpios en el séptimo día. Wow. Wow. Miremos en Efesios cuando dice a esposos, amen sus hermanas para que ella sea santificada con el agua limpia, que es la Torah, la palabra de Dios. Entonces, esto es para que seamos limpios en el séptimo milenio cuando el Mesías venga. Wow. Números 19, 13, 14. Miren esto. El que toque un cadáver, un cuerpo de un hombre muerto, no se purifica a sí mismo, contamina el tabernáculo y esa persona será eliminada de Israel. Será inmundo porque el agua para la impureza no se roció sobre él, su impureza aún permanece. Y si la persona muere en una tienda, todo el que entra a la tienda y todo lo que está en la tienda quedará inmundo por 7 días. O sea, si tienes una familia viviendo en una tienda, si alguien muere a la medianoche, todos en la tienda son inmundos, aunque no hayan hecho nada malo. Y los que vienen a sacar ese cuerpo para enterrarlo también quedan inmundos. Pero hay que notar y ver lo importante, es que darnos cuenta de lo inmundos que somos. En Números 19, 17, 18, entonces la persona inmunda tomará las cenizas de lo que se quemó para purificación del pecado y echarán agua corriente, agua viva, una vasija. Y una persona limpia tomará el hisopo, lo mojará en el agua, lo rociará sobre la tierra y sobre todos los muebles, la tienda y sobre las personas que estuvieron allí, sobre aquel que tocó el hueso o al muerto o el que moría por causas naturales o la tumba. Sabemos que Torah y el Mesías son como el agua y que fueron. El verso 19 dice, otra vez, quiero regresar a la semana pasada. En Números 17, 10, recuerdan, tuvimos la gran rebelión, la rebelión de Coré. Y él dijo que él creyó que él debería ser el líder de todo. Tienen las Moisés había, o sea, en esa época ya tenía las tablas, tenía la vara de Aarón que salió que había brotado. Entonces, el propósito de que había brotado es porque el Señor estaba mostrando que él iba a ser el líder. Entonces, aquí dice, vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio para guardar por señal a los rebeldes, porque que haga cesar sus murmuraciones contra mí y no muera. Entonces, la vara es en contra de los rebeldes y está guardada en el arca del pacto. Miremos en Números 21, 10. Acá vienen los hijos de Israel. La congregación de los israelitas llegaron al desierto de Sin en el primer mes. ¿Qué sucede en el primer mes? Pascua. Muy bien. El pueblo se quedó en Kadesh. Allí murió Miriam y ahí la sepultaron. Entonces, si Miriam murió ya, o sea, es una semana antes de la Pascua. Hay 7 días. Es un mandamiento que hagas Pascua. Pero toda esta gente estaba inmunda, inclusive los líderes. Aquí ven el siguiente verso y ella murió. Pero no hay agua. No hay agua. ¿Qué vamos a hacer? Piensen en esto. No sé si ustedes han experimentado la muerte de alguien, de un pariente. Entonces estás esperando a personas que van a venir a captarte un poco de confort, de consuelo. Y aquí está Moisés, todos están inmundos, no hay agua. ¿Y tienen ellos compasión? Dicen, no, la congregación se reúne otra vez en contra de Moisés y la gente dice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir también nosotros. Miriam muere y ese pueblo también deseamos haber muerto nosotros también. Cuando nuestro hermano murieron delante del Señor. ¿Y por qué pues has traído al pueblo del Señor a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? Y por eso nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar. No es lugar de siembras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas. Ni aún hay agua para beber. Ya, si yo hubiese sido Moisés, no sé qué hubiese hecho. Ah, aquí está. Quiero mostrar algo fascinante que solo se ve en hebreo. Agua, la palabra para agua es Mayim. Mayim. Lo que es fascinante es que Miriam se deletrea de la misma forma, pero tiene la letra Reish que representa una persona. Cuando Miriam muere, el agua también desaparece. El agua muere. Lo que es fascinante es que continúa diciendo, entonces Miriam y agua es la misma palabra, entonces Miriam muere y el agua ya no hay. Y todas las cosas que le sucede a Miriam están alrededor del agua. Está en el pozo cuando Moisés llega. Fue presentado a Moisés en el agua, pero ¿dónde nació Miriam? En las aguas. No, ¿dónde? Miren las letras. Mem y la M, Yam significa el océano o el mar. Aquí está Moisés. Mira lo que sucede aquí. Y dice, toma la vara. Mira lo que Dios le dice. El verso 6. Entonces Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea de la puerta de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros y se les apareció la gloria del Señor y el Señor habló a Moisés. Toma la vara. Es un toque de qué. Moisés es 40 años, ya han pasado 40 años. Y dice, reúne la congregación tú y tu hermano Aarón y hablen a la peña, a la roca. Y él habló, ya golpeó la roca 40 años más temprano, pero ¿a quién representaba esa roca? Es Yeshua. Solamente debió ser golpeado solo una vez. Por eso los 40 años antes. Y esa vez le dice, hablen a la peña. A la roca. ¿Cuántos de ustedes han estado en Israel? Miren esta foto. Si Dios te dice, habla a la roca, ¿qué vas a decir? ¿Cuál roca? Todo está lleno. Todo ese lugar está lleno de rocas. Dice, quiero que le hables a la roca. Hay una roca específica de la que estaba hablando. Es una peña que está a frente de sus ojos y deberá salir agua. Y beberá la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara en la presencia del Señor tal como él se había ordenado. Y Moisés, reuniendo al pueblo ante la peña, les dijo, oigan ahora, rebeldes. Mi hermana murió y ustedes están fastidiándome. Y dice, Nosotros sacaremos agua de esta peña para ustedes. Wow. Yo creo que el problema bien grande fue el problema de aquí. Fíjense lo que está diciendo. ¿Quién es nosotros? Moisés y Aarón. Se están atribuyendo el milagro a sí mismo. No le van a dar a Dios el crédito. Una pausa. Miren en 1 Corintios 10:4. Dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y esa roca era el Mesías, el Cristo, el Mesías. Y o sea que esta roca que había golpeado la 40 años más atrás, los había seguido. Y adivinen qué, esta roca había viajado con ellos. Algunos dicen que la roca rodaba y otros decían, no, la roca se quedó donde estaba, pero el agua que salía iba por abajo y hacían riachuelos y por eso que ellos tenían agua. Lo importante es que la roca era el Mesías y debió solamente de hablarle. Es más, en número 20, 27, 29 dice, bueno, y ahora ya había muerto Miriam. Oh, se habló de números, se terminó las escrituras de número 21 al 10. Habla en la presencia del Señor, oh, que rebeldes. Ok. En el verso 23 y 24, el Señor le habla a Moisés, el monte Hor, después que él golpeó. En el número 21, se habla como Moisés levantó su mano, golpeó la peña dos veces con su palabra y brotó agua y en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. En números 20, 23, 24, el Señor habló a Moisés en el monte Hor, en la frontera de la tierra de Edom. Aarón se reunió al pueblo, pues no entrará en la tierra que yo he dado a los israelitas porque ustedes se rebelaron contra mi orden en las aguas de Meriba. Ok, les voy a mostrar algo aquí. Si miren en la diapositiva, van a ver, no hay letras en las letras. Digo, perdón, vocales. Entonces, ese puntito debajo de la mem es una I. Entonces, así como se dice Miriam, Miriam. Pero si se toman las mismas letras y se pone una letra A, debajo de la M es Maureen, que es amargo. Pero si se cambia un puntito acá, va a ser Maureen. Y Maureen. Y al final, Maureen, que es rebelde. Y al final, la otra es Myrim, que es levantar. Pero entonces, la misma bola vocales se encuentran dentro de esta porción de Torah. Y todo es todo acerca de agua, de Miriam, la verdad, gente que estaba amargada, gente rebelde, el levantamiento de la vara. Entonces, Miriam siempre estaba asociada con agua por todas partes. Inclusive hay tres crisis de agua. Primero en primera de Éxodo se tiene un agua Morín, donde el agua se hizo amarga. En la segunda crisis, en Éxodo 17, 6, cuando Moisés, por la falta de agua, está amenazado, él golpea la roca y se convierte bien en Miriam, Miriam lo salva. En la crisis 3, números 20, 10, 11, donde es Morim, que son los rebeldes, Meirim, que donde levanta a... ¿Qué significa levantar? Que era levantar su vara. No sé si ustedes han visto ese programa de televisión que se llama Branded, marcado, sí, nombrado. Es un soldado que tiene todas estos honores, pero luego le quitaron todos sus honores. Esto es como lo que ha sucedido aquí a Aarón. Ahí dice Moisés está en el que está en el dice que Moisés subió al monte de los ojos de la congregación, después me quitó a Aarón sus vestidos y lo puso a su hijo. Y Aarón murió ante la cumbre del monte. Moisés y Eleazar descendieron del monte. Cuando la congregación vio que Aarón había muerto, toda la Israel lloró por 30 días. ¿Cuántos días lloraron por Moisés? También fue 30 días antes de que fuera a Jericó. For Joshua. Entonces, 30 días por Moisés, 30 días por Aarón, pero por Miriam no se dice. Estaban quejándose por 7 días. Vemos en números 33, 38, el sacerdote subió al monte del Lord por mando. Murió el año 40 después de los israelitas salieron de Egipto, el primer día del mes quinto. ¿Cuál es el quinto día? El quinto mes quinto es el mes de Av, y murió el primero de Av. Este año cae el julio 13. Julio 13 en el calendario. Es el aniversario de cuando Aarón muere. Y luego, ¿qué se ve? 17 días es la época, los momentos de angustia, que este año empieza el próximo sábado, junio 30. Hasta el 9 de Av, que es el 21 de julio. Entonces, número 21, 2, Israel es un voto al Señor y dice, si en verdad entregas a este pueblo a mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. En el verso 3, el Señor oyó la voz de Israel, les entregó a los cananeos, Israel los destruyó por completo y ellos a sus ciudades. En el lugar llamado Orma. Voy a mirar en la Haftara. En Jueces 10, 6, 11, 10. Miremos a Maim. Déjame tomar un poquito de Maim. Versos 6 al 10, ¿qué vemos? Los israelitas volvieron a hacer lo malo otra vez. Ante los ojos del Señor, sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Arán, los dioses de Sidón, los dioses de Moab, a Moitas, dioses de Filisteos. Amandaron pues al Señor y los sirvieron. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel, los entregó en las manos de filisteos, en las manos de amonitas, y ellos afligieron, quebrantaron los israelitas ese año, y por 18 años oprimieron a todos los israelitas que estaban al otro lado de Jordán, en Galaad y la tierra de los amorreos. Los amonitas cruzaron el Jordán para pelear contra Judá, Benjamín, contra la casa de Efraín. Se angustió Israel en gran manera. Vemos a Jeremías, capítulo 2, 19-20, dice, te castigaré por tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Reconoce pues y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí. declara el Señor Dios de los ejércitos, porque desde hace tiempo rompí tu yugo y arranqué tus coyundas, pero dijiste, no serviré, aunque se te dijo va a ser gratis, porque sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te echaste como una ramera. Cuando estás en problemas, te metes, me llamas, vengo, te libero, y luego me dices que me pierda y te vas y regresas a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Cuando necesitamos a Dios, lo llamamos, y cuando Él nos saca de los apuros, lo volvemos a meter desde el bolsillo y dices, fabuloso, ya te vuelvo a sacar solo cuando te voy a necesitar. Luego en Jeremías 2:26-32, ¿cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se ha avergonzado la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Han dicho, eres mi padre, y en la piedra me engendraste. Le han dicho al leño, tú eres mi padre, y a la piedra tú eres mi. Tú me engendraste porque ellos me han dado las espaldas y no el rostro, pero en tiempo de su calamidad dirán, levántate y sálvanos. Pero ¿dónde están tus dioses que hiciste para ti? Que se levanten a ver si pueden salvarte en el tiempo de tu calamidad. Porque según el número de tus ciudades son tus dioses o Judá. ¿Y por qué contiende conmigo? Todos ustedes han rebelado contra mí. En vano he herido a sus hijos, no han aceptado corrección. La espalda de César ha devorado a sus profetas como el león destructor. Oh, generación, atienden a la palabra. Dios está hablando de su propio pueblo, no está hablando del malvado aquí. Dice, ¿por qué mi pueblo? Dice, vaguemos libremente, no vendremos más a ti. No necesitamos la Torah, ya se cumplió. ¿Se olvidará una virgen de sus adornos o una novia de su atavío? Pues mi pueblo me ha olvidado por innumerables días. Proverbios 1:6-9. Para entender proverbios, metáforas, las palabras de los sabios y se animan. Pero el temor, el Señor es el principio de la sabiduría. Los necios despreciarán la sabiduría y la instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. En Mateo 11:29, el Señor dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque yo soy manso, humilde, corazón, hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Luego en 1 Juan 5:3, porque este es el amor de Dios que guardemos, este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Jueces 10:11-14, el Señor les respondió a los israelitas, ¿no los libré de los egipcios y los amorreos y los amonitas y los filisteos y los sidonios, amalecitas, maonitas? Los oprimía y clamaron a mí y yo los libré de sus manos 7 veces. Pero ustedes me han dejado y han servido a otros dioses. Por tanto, no los libraré más. Vayan y clamen a dioses que han escogido, que ellos los libren en su tiempo de aflicción. Eso es lo que acabamos de leer en Jeremías. Lo que es asombroso es que esa palabra de librar es la palabra, la raíz es de Yeshua, de la palabra Yeshua. Yahshua. Raíz primitiva correcta es ser abierto, amplio y libre. Libre a entregar. Y dice, ya no los, por tanto, no los libraré más. Dice, ya se acabó, ya no lo voy a hacer más, no te voy a librar más. Yasha, no more. Yasha. Esa palabra significa liberar, entregar. Es como con una, un pajarito dentro de una jaula, que le abres la jaula y sale volando, libre. Jueces 10:15-16, los israelitas respondieron al Señor, hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca. solo te rogamos que nos libras en este día. Y quitaron los dioses extranjeros en el mediodía y sirvieron al Señor, y él puso, y él no pudo soportar más la angustia de Israel. Y cuando, pero acá dices una palabra, es una palabra diferente. Dios está diciéndoles, no los voy a librar a este nivel. Entonces ellos están como diciendo, no, ok, está bien, no lo vas a hacer a este nivel, pero al menos a esta altura, a este nivel. Volviendo a este pájaro que está dentro de la jaula. Ok, como decir, si no, y un gato está metiendo la pata para agarrarlo. Entonces, como decir, los libró de la mano del gato y los puso más lejos. O sea, no están libres, pero están alejados del peligro corriente. Pero hay otra palabra también para librar. En Jueces 11, 1 al 11. Al 11. Aquí viene Jefta, Galaadita. Es un guerrero valiente, hijo de una ramera. Galaad era el padre de Jefté, y la mujer de Galaad le dio dos hijos, y cuando los dos hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté y le dijeron, no tendrás heredad en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Jefté huyó de sus hermanos, habitó en la tierra de Tob. ¿Qué significa Tob? Entonces ellos dicen, todo lo que sea bueno, líbranos, y el Señor les manda un liberador, que su nombre es el liberador y que es de la tierra de bueno. Ok, aquí estoy mandando el liberador de la tierra de bueno. Y miren, todos indignos se juntaron con Jefté y salieron con él. Todos aquellos están despreciados. Después de cierto tiempo sucedió que los amonitas pelearon contra Israel, y cuando los amonitas pelearon contra Israel, los ancianos de Galá fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y le dijeron a Jefté, ven, sé nuestro jefe para que peleemos contra los amonitas. Entonces, es lo mismo que Dios le está diciendo a Israel. Entonces Jefté les contestó, ¿no me odiaron? ¿No me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué pues han venido ahora? Cuando están en apuros, y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté, ahí está la misma situación, lo dijo Jefté, así como dijeron los israelitas a Dios, por esta causa hemos vuelto a ti para que vengas con nosotros y pelees contra los amonitas, sea jefe sobre todos los habitantes de Galaad. Jefté respondió a los ancianos, si me hacen volver para pelear contra los amonitas, el Señor me los entregue, yo seré su jefe de ustedes. Y los ancianos de Galaad dijeron así, el Señor es testigo entre nosotros, ciertamente haremos como has dicho. Entonces Jefté fue a los ancianos de Galaad y el pueblo hizo la cabeza y el jefe sobre ellos. Y Jefté habló todas las palabras delante del Señor en misa. Jefté significa, la palabra es el que abre. Me parece que es muy interesante que en Juan 8:36-41 está hablando acerca de ser libres. Dice, así que el Hijo los hace libres. Dice, ustedes serán realmente libres. Y sé pues que son descendientes de Abraham. Y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación entre ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. Ellos le contestaron, Abraham es padre, es nuestro padre. Jesús le dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar a mí que les he dicho la verdad que he oído de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Entonces ustedes hacen las cosas de sus padres. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación. Tenemos un padre, es decir, Dios. O sea, como Jefté, a él no lo consideraban hermano porque su madre fue una ramera. Y aquí le hablaban así a Yeshua por lo que María, no sé, y María y José, y se sabía que María no había estado con José. Entonces, es fascinante ver todos estos paralelos. Bien, parece que hemos terminado en tiempo. Y si los músicos vienen, si quieren oración, vamos a estar encantados de orar por ustedes. O si quieren orar por usted por sí mismos. Si eres un visitante que has estado aquí por menos de un año y quiere decir hola y hacer unas preguntas. Para visitar con ustedes.
And we're going to sing Agnus Dei again. Okay, the song we close with. We're going to sing again. And what I want you guys to do is just to soak. I know a lot of times when we go to Israel.
Vamos a cantar esta Agnus Dei. Una de las frustraciones cuando uno va a Israel en un tour es que uno tiene que ir muy rápidamente por un sitio a otro. Y cuando fuimos a Shiloh, que es como casi como todas esas rocas vieron, y es donde el tabernáculo estuvo como 380 años. Cuando tú vas a Shiloh, puedes sentir la presencia de Dios, que es una locura. Entonces, el guía de turismo nos dice, ok, nos tenemos que ir. Y yo le dije, no, aquí vamos a quedarnos y vamos a untarnos de lo que sucede aquí. Queremos untarnos, empaparnos de estos. Date tu momento. No estés en la en apurado. Lo importante es orar. Ora por tus vecinos. No es todo acerca de ti. Tenemos que entender que es la gran figura es todo el cuerpo. Imagínense. La congregación completa es la que sufre. Entonces tenemos que asegurarnos de que estamos levantándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros. Todos estamos aquí justo, estamos en un bote y todos vamos en la misma dirección y tenemos que estar el uno por el otro, así como el agua, la lluvia, la Tora. La lluvia de Dios quiere caer del cielo esta mañana en ti. Avino McKenna, Padre y Señor, queremos venir ante ti y agradecerte por tu presencia. Quieres que todo sea hecho delante de tu cara, de tu rostro. Quieres mirarnos. Queremos honrar en tu presencia. Mirarte tú a los ojos directamente y decirte gracias. Amén. No solo Él es el creador del universo, Él es tu papá, tu Abba. Quiere poner su nombre en ti, quiere bendecirte. Y le dijo a Moisés que le diga a Aarón, que diga esta oración. Y Barbejeja Adonai Berishmaeja, Yaer Adonai Panabeleja Bijuneka, Yisa Adonai Panabeleja Veyatzenlecha Shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante sobre ti y te da su paz. En ese maravilloso nombre, Eyer Asher Eyer. Amén. Vayan en paz. Bendíganse los unos a los otros. En el nombre de Yeshua. Amén.